Como dejamos de pagar por la música, ese es el título de la columna de Nico Peruso. Es un viaje a fines del siglo pasado, a comienzo de este siglo, aquel momento en donde de alguna forma y por alguna invención tecnológica ingenieril se llegó a compactar la música, a digitalizar y después también a piratear. Ahí vamos, Nico, para tratar de entender de dónde viene esta historia y cómo la cuenta este documental.
Bueno, ¿qué tal? Estamos escuchando I Disappear de Metallica, es parte de la banda sonora de Misión Imposible 2, una canción que, a mi entender, es como de mitad de tabla de Metallica, no es uno de sus grandes temas, pero sí es históricamente muy relevante porque esta canción desató una lucha legal que terminó con el cierre de la primera gran plataforma de descarga de MP3, Napster. Los MP3 son estos archivos de música digital que podían descargarse de forma ilegal inicialmente, que hicieron que la industria discográfica casi desapareciera a comienzo de los 2000. Y vamos a hablar de esto por el estreno de un documental. Se estrenó hace más o menos un mes y medio en Paramount Plus. El documental en inglés se llama How the Music Got Free y juega con la palabra free, que se puede traducir tanto como libre como gratis, porque de hecho la traducción en la plataforma es cómo la música se liberó, pero en realidad no es una traducción demasiado adecuada. Este documental está basado en un libro que tiene una versión en español, y la versión en español me parece que como refleja un poco más el espíritu de lo que está hablando, es cómo dejamos de pagar por música. Y lo interesante de este documental es que por primera vez consigue los testimonios de los protagonistas de esta especie de revuelta, que hasta este momento eran anónimos.
Y algunos eran unos guachos.
Sí, sí, sí. De hecho, son gente que hoy en día tiene 40 y esto pasó hace 25 años, con lo cual era gente muy, pero muy chica. Y vamos a comenzar yendo un poquitito más para atrás.
Para ordenar, ahí vale.
Ahí está. Sí, los oyentes compraban música. En la década del 90 van a recordar que los CDs eran bastante, bastante caros.
Uy, sí, en dólares te los cobraban.
Bueno, increíblemente aún hay tiendas de discos acá en Uruguay que venden sus discos en dólares. Uno pasa por las tiendas y lo tenés, que para mí es como un anacronismo extrañísimo. Inclusive discos uruguayos están en precios en dólares. Pero a comienzos de los 90, un CD acá en Uruguay costaba unos $25 más o menos.
Me recuerdo, la mayoría era $24.
Sí, después bajaron a 23,
había
22.
Había algunos, sí, pero era el precio estándar.
Bastante prohibitivos en realidad, sobre todo si uno piensa que el consumidor de música suele ser un adolescente, un preadolescente. Y todo eso cambió en 1999 cuando nos enteramos de que existía un aparatito mágico, una aplicación de hecho que se llamaba Napster. Vos tipeabas la canción que se te ocurriera y podías descargarla. Y eso en simultáneo coincidió con que bajaron drásticamente de precio las copiadoras de CDs, que a mediados de la década del 90 ya había en alguna casa de computación acá en Uruguay. Cuando hicimos aquel ciclo de videojuegos, hablamos de esto. Eran prohibitivamente caras, costaban $5,000 de la época una copiadora de CDs, pero en 2 años pasan a costar 100 o 150, con lo cual esa combinación de tener copiadoras y CDs vírgenes que se vendían en cualquier papelería, más esta posibilidad de descarga, hicieron que de repente todo esto, que era una cosa muy prohibitiva y muy poco accesible, se masificara.
Claro, con la copiadora de CD se popularizó también en las ferias, en la frontera y demás, la cantidad de CD copiados que podías comprar. Era muy lindo cómo hacían el packaging nuevo con papel fotocopiado, de dudosa calidad a veces, pero bueno, vos te llevabas el CD al final para escuchar. Porque vos no tenías tampoco todos los CD para copiar. Vos podías tener una copiadora de CD, si llegabas a acceder, pero ¿de dónde sacabas el CD para copiar? Estaba una red de amigos y demás, pero había alguien que se dedicaba a eso y tenía 1,000
claro,
CD copiados y te los vendía. Un precio en vez de $24, capaz que 3, 4.
Bueno, claro, ese fenómeno que vos estás describiendo se dio más en esta parte del mundo. La cuestión esta de...
¿Estás llamando subdesarrollado?
Nos estamos llamando, porque en realidad todos lo hacíamos. Sí. Había cosas que se conseguían en las ferias, pero esto fue un fenómeno más primermundista, ¿no? Cuando Internet a fines de los 90 ya estaba lo suficientemente masificada, con anchos de banda que permitían a los adolescentes descargar y descargar para después copiar.
Acá no.
Acá en realidad se dio más una piratería que capaz que tenía más que ver con cuando se grababan cassette, que también se vendían en la feria en algún momento.
Bueno, pero el MP3 nació. Contamos un poco qué es, quizás la mayoría lo saben o lo pueden wikipediar, pero tiene que ver con esta historia y encaja ahí.
Sí, inclusive las generaciones más jóvenes, porque Miriam Bernes tiene una canción que se llama MP3, estuve haciendo como una búsqueda, que para ella es una cosa vintage, como si fuera un vinilo, pero el MP3 como tal es un sistema de compresión de archivos que nace en Alemania a fines de la década del 90. Un grupo de científicos más investigadores logran comprimir con relativa buena calidad estos archivos digitales de música, aunque no le encuentran demasiada aplicación práctica para eso. Los que sí le encuentran aplicación práctica son los protagonistas de este documental, que eran unos adolescentes que ya estaban en lo que hoy podríamos llamar la Deep Web, ¿no? Estos foros como muy subterráneos de internet, en donde inicialmente intercambiaban software o intercambiaban videojuegos. Tenían como esa filosofía de todo lo que tiene derecho de autor debería ser libre y no solamente del que lo pueda pagar. Entonces lo iban distribuyendo gratuitamente.
Pero más que nada entre los grupos selectos que ellos integraban, que eran muchos, muy grandes, iban agrandando tipo círculos concéntricos, pero no era para vender desde ahí principio.
Inicialmente el espíritu era no comercializarlo y simplemente divulgar. Obviamente, apenas aparece el MP3, lo empiezan a usar. Inicialmente, como decías, muy de nicho, ¿no? Cada uno agarraba su colección de CDs, las digitalizaba y las iban compartiendo. Pero eso cambia cuando llega Napster y se vuelve una cuestión global. Bueno, esto que estamos escuchando es Without Me de Eminem. Esto pertenece al disco de Eminem Show del año 2002, uno de los discos que se filtró a internet antes de su salida oficial, razón por la cual tuvieron que adelantar la salida del disco algunas semanas, y ese es el fenómeno que empieza a suceder. Obviamente las discográficas, cuando se enteran de que existe esto, entran en pánico, pero eso en realidad iba a ser el primero de sus problemas, porque lo que les empieza a pasar ya no es que se les empiezan a filtrar sus catálogos previos, sino que las grandes bombas de ventas, es decir, los nuevos lanzamientos de sus megaestrellas, estaban empezando a filtrarse muchísimo tiempo antes, semanas antes de su salida oficial.
La piratería le comía el boom inicial, de toda la expectativa de lo nuevo.
La expectativa y cuestiones prácticas de le comía ventas. Las ventas empezaron a decaer muchísimo y empezó una paranoia entre todos los actores de la industria de quién diablos estaba filtrando todo esto. Había como acusaciones cruzadas.
Claro que alguien estaba metiendo la mano porque el disco estaba para producirse.
Lo tenían muy pocos y salía la luz de golpe.
Alguien lo filtraba, entonces que decía, no, pero pará, fue uno de la discográfica, no, seguro uno del estudio de grabación que se quedó con una copia, no, capaz que lo mandaron a alguna radio, alguna de estas copias de promoción iniciales. Y lo interesante del documental, para mí el gran hallazgo de este documental, es que te revela, de hecho se refieren a él como el paciente cero, ese término que estuvimos hablando tanto en la pandemia por el señor que se comió la sopa de murciélago, el paciente cero de la piratería. Y la respuesta era mucho más obvia pero increíble. Resulta que había una muy pero muy pequeña ciudad en Carolina del Norte, una ciudad muy pobre llamada Kings Mountain, donde estaba una de las principales fábricas de CDs, que era de Polygram, y ahí había un señor, un pibe en ese momento, que se llamaba Del Glover. Era un tipo que tenía bastantes conocimientos de informática, pero era autodidacta, pero él tenía un trabajo muy mal pago en una de estas fábricas. Y tanto él como el resto de...
Es un pueblo de mala muerte, además.
Es un pueblo muy feo, sí.
Es un lugar,
Carolina
todo. Al norte, está la fábrica de CD ahí metida, lo que pasa.
Claro,
que era donde trabajaban, evidentemente, los del pueblo, como pasa siempre cuando llega algo que da trabajo, ¿no?
Exactamente, pero esto, tenían unos sueldos muy, pero muy precarizados. Y claro, por un lado veían que esos CDs que costaban menos de $2 de producción, en Estados Unidos los vendían a 15, si venías a Uruguay te los iban a cobrar a 25. Y encima, quizá los oyentes recuerden que por aquellos años, comienzos de la década del 2000, en MTV daban un programa que se llamaba Cribs, donde los músicos, habitualmente raperos, mostraban sus mansiones, que era una ostentación terraja a niveles de un rapero que se había hecho una cancha de básquetbol con aros de oro. Me acuerdo de uno que tenía un berretín que le gustaba estrenar un par de championes todos los días, entonces tenía como un depósito gigante de championes y los usaba una vez, después los regalaba, los tiraba. Con lo cual, este señor Del Glover dijo,
lavaba sus culpas, ¿no?
Ni la industria, ni a estos tipos me importan absolutamente nada. Entonces lo que empezó a hacer fue, en la propia línea de ensamblaje, cuando se fabricaban físicamente los discos, empezó a robarse uno. ¿Y cuál era como su modelo de negocios? La ciudad donde él vivía, esta Kings Mountain, era bastante pobre y habitualmente la gente no podía acceder principalmente a cine. Esto obviamente es antes de las plataformas. Entonces él había logrado contactar con alguno de estos grupos de subterráneos. ¿Y qué es lo que él hacía? Esos grupos que tenían acceso a contenidos premium por probablemente otros tipos parecidos a él, le filtraban las últimas películas de estreno y él a cambio les iba dando estos últimos discos. Entonces toda esta población que no tenía acceso iba consiguiendo, él por una muy módica suma le iba grabando en su garage, tenía así como un montón de computadoras y copiadoras de CDs, le iba vendiendo películas y a cambio de eso él iba consiguiendo los últimos estrenos. Escuchando, en realidad tiene una introducción un poco más larga que no preví, es There There de Radiohead, de su disco Hail to the Thief del año 2003, un disco que, como todos los discos de esa época, también se filtró, pero yo traje la versión
antes de su salida oficial.
Sí, claro, claro, 10 semanas filtró, antes, de hecho. En el caso de este lo traje porque yo tengo acá el CD original y del otro lado tiene un pequeño sellito llamado Protección de Copia. Fue un intento de la industria discográfica porque obviamente cuando empiezan a ver todo esto comienzan las batallas legales. Y la verdad es que la industria discográfica reacciona muy tarde y de forma muy torpe. Lo primero que intentan es esto, quizá algún oyente los recuerde. Fueron 3 o 4 años nomás que los CDs venían con esta especie de protección de copia. Vos podías escucharlo en un equipo de audio. A mí, por ejemplo, este disco me daba problema en los Discman, como que saltaba un poco, y no podías escucharlo en una computadora, no podías ripearlo a MP3. Lo cual técnicamente vos podrías hacer con tu propio disco. Capaz que ustedes recuerdan que la tecnología de los Discman empezaron a encontrar la vuelta casi sobre el final, que no saltaran o que no te perjudicara el disco. Entonces mucha gente lo que hacía, yo incluido, era agarrabas tu disco que habías comprado legalmente y lo digitalizabas. Total. O lo pasabas a un cassette, que era como medios como un poquito más amigables y que protegían el CD, que era carísimo. Pero bueno, intentaron hacer esta especie de sistema que por supuesto los piratas en 15 minutos le encontraron la vuelta para volver a ripearlo y me pasaba a mí que me compraba el original y cuando lo quería meter en mi dispositivo digital me tenía que bajar ilegalmente el disco que me había comprado legalmente. Eso fue solamente el comienzo de una serie como de tropiezos legales de la industria. Lo primero que hacen junto al FBI es no solamente detrás de quienes estaban detrás de estos sitios, sino que encima fueron a buscar a los usuarios en uno de los de las peores movidas de marketing
de la historia. Habría que hablar con Pedro García Maggi para preguntarle cuando la industria va contra sus clientes uno por uno y los amenaza con quedarles con el FBI de noche en su casa. ¿Qué logra? No sé.
Bueno,
odio lo que logra.
Evidentemente.
Un monstruo rico que todavía te amenaza con que te va a caer a tu casa.
Ellos tenían la teoría de que iba a ser un efecto disuasivo donde le caían a adolescentes que habían bajado 20 canciones de Eminem como esta y le querían cobrar multas de $50,000 por canción bajada. Eran demandas de $7,000,000. Eran como cosas ridículas. Y lo peor de todo fue que la cabeza de toda esta movida, la cabeza pública, fue Lars Ulrich de Metallica, y acá enganchamos con esta canción que escuchamos al comienzo, I Disappear. Sale la canción como parte de esta banda sonora y de repente él se entera de que había algo llamado Napster y que ahí estaba no solamente esta canción que acababan de estrenar, sino el resto de su discografía. Y él empieza a hacer una campaña pública muy agresiva y bastante destemplada. Quizá alguno recuerde unos premios de MTV en donde él hace como unos infomerciales que entra a la casa de uno que está bajando una canción de él y va y le saca a la novia y dice, ah, viste que no te gusta. Y vos decís, pero este señor millonario, señor grande, ¿qué está haciendo? Bueno, obviamente los resultados son catastróficos. Por un lado, por toda esta cuestión
la imagen
de Metallica, que estuvo muchísimos años. Hay gente que todavía los ve como unos caretas sinvergüenzas. La industria discográfica. Pero aparte no consiguieron nada porque, y acá enganchamos con lo que decía el oyente hace un rato, lograron cerrar Napster, pero no consiguieron nada porque a los 5 minutos abrieron sitios de descarga como Kazaa, Emule, Ares, Audio Galaxy, los torrents, que eran infinitamente más eficientes y más rápidos. En Napster había que bajar las canciones de a uno. Esto ya te permitía discos completos, discografías completas. Con lo cual, no consiguieron absolutamente nada. Y no solamente eso, sino que tampoco tuvieron demasiados efectos legales. Por un lado, porque todavía había mucha zona gris en las jurisdicciones, porque técnicamente esta gente lo que hacía era distribuir archivos y compartirlos. Entonces, al no haber comercialización, había como mucha cosa que no estaba legislada. Y después, en el documental, te cuentan que, esto que me gustó mucho, uno de los argumentos más astutos de los abogados, de los defensores de estos pibes que habían descargado, era explicarle al señor juez, al fiscal y especialmente a todos los jurados, que seguramente sus hijos adolescentes estaban haciendo exactamente lo mismo. Claro. Con lo cual, prácticamente todos quedaron liberados. I don't care what you do. I don't care what you say. I don't care where you go or how long you stay. Someday, baby, you ain't gonna worry. Estamos escuchando a Bob Dylan haciendo Someday Baby. Esta canción pertenece a su disco de 2006, Modern Times, y acá es donde entra un actor que nadie previó, que es Apple. Ah. Steve Jobs logró convencer a su ídolo máximo, Bob Dylan, de que no solamente le dé esta canción, sino que él apareciera en un comercial televisivo de su producto estrella que estaba estrenando, el iPod. Razón por la cual Dylan accedió a eso. Dylan no llegaba al número uno en las listas desde el 1976, con un disco hermoso llamado Desire, y con Modern Times lo logró conseguir. Y esto probablemente sea lo peor que le pasó a la industria discográfica, porque mientras estaban como dando estos golpes al vacío y demandando a adolescentes, no vieron que la verdadera revolución era encontrar la vuelta legal a comercializar la música de forma digital, que es lo que hizo Apple y Steve Jobs en el 2001, cuando presenta el iPod. No era el primer reproductor de música digital, pero la ventaja del iPod es que contenía cientos y cientos de canciones en un solo aparatito. Eso hizo que de inmediato salieran, y yo traje algunos de esos, clones muy, sí, pero muy baratos. Sí. El iPod era...
¿Tienes iPod y clones?
Sí, 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 un montón de clones que yo los usaba para andar en
el
bici.
El choricito negro, ese es un clásico.
El clásico, claro.
Que funcionaba con pilas.
Correcto.
Claro.
Triple A.
¿Nunca viste uno de estos? No. Que tiene una entrada USB y funcionaba con una pila. De hecho, yo a vos te escuchaba Justicia Infinita con este aparato, porque también tenía emisor radio.
Claro, claro.
Le ponías el auricular y chao.
Con lo cual, por ejemplo, yo hasta...
No antes, que me escucharas a mí.
Yo hasta antes de esto tenía una mochila y en el bolsillo afuera tenía 20 cassettes, ponele, que los que llevaba al liceo o a facultad. Y de repente todo eso lo tenía en eso, que era del tamaño de un pendrive. Entonces, lo que sucedió fue que Apple, con este producto, que hasta ese momento esencialmente lo que hacía era permitir escuchar MP3 descargados ilegalmente, porque no había forma legal de comprar eso, aprovecha la posición dominante, porque en realidad se había hecho omnipotente, y le da una solución a las discográficas muy poco ventajosas para ellas. Negocian la venta de sus catálogos, la cesión en realidad de sus catálogos de venta digital, con una gran tajada para Apple y una muy mala tajada para las discográficas y por consiguiente para los músicos, claro. Pero eso termina desencadenando el nacimiento de la primera gran tienda de música digital, iTunes. Y como consecuencia, el nacimiento de iTunes empezó a significar no solamente el comienzo de la muerte del CD y por consiguiente de los formatos físicos, salvo este revival muy chiquito del vinilo, sino el álbum como concepto, ¿no? Esa cosa de ese grupo de 10 o 12 canciones que se agrupaban de forma más o menos similar en estilo o en sonido, que había sido el estándar de la industria desde fines de la década del 50, con la música digital empieza a perder relevancia, porque vos en iTunes podías comprar a un dólar el MP3 y claro, vos históricamente comprabas un CD y capaz que te gustaban 4 canciones y pagabas $15. Acá empezaste a comprar solamente las que interesaban. 10 años después, con la llegada de Spotify, termina finalmente de morir el concepto del álbum, del disco, y acá tenemos el momento actual en donde, por un lado, los temas se están escuchando por separado, y si no tenés ganas de pagar un Spotify Premium y simplemente querés aguantarte la publicidad, la música finalmente es gratis.
Oh,
Como dejamos de pagar por la música, columna de Nico Peruso aquí en No Toquen Nada, a propósito de, pero mucho más allá de, diría yo, este documental de Paramount. ¿Es Paramount Plus también?
Paramount Plus.
Todo tiene Plus.
Sí, bueno, correcto.
Bien, cómo la música se liberó, pero decía Nico, el libro original se llama en español ¿Cómo dejamos de pagar por la música? ¿Qué te parece mejor ese título?
Sí, es un juego de palabras, pero en
pero
realidad
está bien.
Se liberó para algunos, no para los que vendían discos antes.
No toquen nada.